Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la tercera sesión de la de radio de la asignatura de Prehistoria General de primer curso. El tema que vamos a tratar hoy, que vamos a esbozar hoy, porque en fin es un tema demasiado amplio, es el del Mesolítico y Epipaleolítico en Europa. Bien, lo primero que debemos de comentar, a modo de introducción, es qué significan estos términos. Había un significado clásico para los dos, para las dos palabras, Mesolítico y Epipaleolítico. La primera, Mesolítico, se usaba para definir aquellas sociedades, aquellos grupos que tenían una serie de cambios internos que les iban a llevar hacia la producción de alimentos, hacia lo que se va a denominar neolítico. Mientras que Epipaleolítico se usaba para aquellos grupos que continuaban con un sistema cazador-recolector durante el posglaciar, durante el Holoceno. Este momento, el Mesolítico-Paleolítico, básicamente tiene una cronología en torno a 10.000, 6.000 años antes del presente. Y se caracteriza por la llegada del Holoceno, realmente, por una serie de cambios climáticos. El momento glaciar acaba, el último glaciar termina. Hay una retirada, por tanto, de los casquetes glaciares, hay unos cambios en la biocenosis y hay un periodo climático diferente, un periodo climático similar al actual, con ciertas variaciones, pero en principio como el que estamos viviendo ahora, que sigue siendo el Holoceno. Es el momento de los grandes bosques y sobre todo sube el nivel del mar a nivel planetario, ¿verdad? Se genera más o menos la línea de costa que hay en la actualidad. Bien, para comentar el Mesolítico y el Epipaleolítico contamos con Francisco Javier Muñoz y con José Manuel Quesada, profesores del Departamento de Prehistoria de la UNED, y además forman parte conmigo también del equipo docente de la asignatura. Quizá tengamos que tener en cuenta cuáles son las características básicas de la industria lítica y de la industria ósea del Mesolítico y del Epipaleolítico, ¿verdad? Francisco, ¿cuáles serían estos elementos característicos que identifican este periodo?
Sí, bueno, en primer lugar, buenos días. Quizá las dos características básicas del Epipaleolítico en el continente europeo sea, por un lado, la regionalización industrial. Venimos de periodos del Paleolítico superior, como el Gravettiense, el Solutrense, el Magdaleniense, en donde muestran un utillaje bastante homogéneo en todas las regiones donde aparecen estos tenocomplejos, pero a partir del Epipaleolítico sí se van a producir una determinada regionalización en la industria, y no vamos a tener un marcador cultural común que se pueda aplicar a todos los grupos europeos. La otra característica básica de este complejo industrial sería, por otro lado, la microlitización de la industria lítica. Esto va a suponer un aprovechamiento mucho más intensivo de la materia prima, aunque se va a mantener la talla laminar para la obtención de los soportes base, y se puede observar, sobre todo a partir de finales del Solutrense y del Magdaleniense, esta tendencia a la reducción del tamaño general de los útiles, que va a tener su culminación en el posglaciar. Esto no significa que haya una decadencia en cuanto a las técnicas de talla, sino que todo lo contrario, ya que se obtienen un mayor número de útiles por kilo de materia prima.
¿Y cuáles son los utensilios característicos de este momento? ¿Cuáles son los que le diferencian, por ejemplo, del magdaleniense o del solutrense?
Bueno, podemos contar que todavía se van a mantener ciertos útiles característicos del Paleolítico superior, como raspadores, buriles o perforadores, pero estos van a ser de muy pequeño tamaño. Tendríamos que hablar de micro raspadores, micro buriles, micro perforadores, y esto implica que todos estos útiles se pueden usar exclusivamente si están enmangados en un vástago. Quizá uno de los elementos más característicos, sobre todo en la península ibérica, son la presencia de microlitos geométricos. Microlitos con forma de trapecio, triángulo, rombo, segmentos de círculo, que se realizan con la denominada técnica del microburil, que consiste en la fractura mediante un gesto similar a un golpe de buril de hojas largas y delgadas. Y las formas estarían realizadas mediante un retoque abrupto, que realmente es la parte no funcional del útil, ya que la parte funcional sería el filo. muchos de estos microlitos, junto con otros tipos de puntas, serían a su vez puntas de proyectil. En este caso estamos hablando de serían puntas de flecha, ya que a partir del magdalenense final es cuando aparecen los primeros arcos que se han conservado, y a partir del posglaciar pues tenemos ya ejemplares de diferentes arcos en la zona de Alemania, de Dinamarca, Rusia, etcétera. También la reducción en el tamaño de la industria supondría un cambio en el tipo de presas. Muchos de los grandes ungulados del final del Bur han desaparecido. Estaríamos hablando en la mayor parte del continente europeo de una extensión de los bosques, y fundamentalmente la fauna cazada van a ser pues cérvidos.
Has hablado, Francisco, de arcos, de flechas, de material específico de este tipo de herramientas para la caza, probablemente también de una industria ósea marcada, y has hablado de un cambio de especies cazadas. José Manuel, ¿qué especies nuevas cazan o qué especies prefieren cazar la gente del epipaleolítico y del mesolítico?
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los alumnos y la economía de las gentes que vivieron en este momento es un tema de lo más interesante, porque coincidiendo con estos nuevos tiempos posglaciares, con el incremento de las temperaturas, de la humedad, de los bosques y de las aguas, se produce una auténtica revolución en los medios tradicionales de subsistencia, en esos medios de caza de que tú has hablado, ¿no? Hay un prehistoriador anglosajón llamado Ken Flannery que llamó a esta revolución la revolución de amplio espectro. Y la llamó así porque durante esta época lo que se pretendió es aprovechar como alimento los recursos más variados, un espectro muy amplio, muy diverso, que implicaba varias actividades. Parte de los alimentos lo obtenían de la caza de grandes animales, tal como habían hecho los antepasados magdalenienses. Así cazaban ciervos, corzos, jabalíes, animales sobre todo de ámbitos templados y boscosos. Pero también una buena parte de la dieta la obtenían de la caza de pequeños mamíferos, unos recursos que apenas habían sido utilizados en tiempos anteriores, en los tiempos glaciares anteriores. Aparecen restos de conejos, de tejones, de nutrias, de martas, y aparecen también numerosos restos de aves. No, la caza en realidad no era la única fuente de alimento. Tan importante como la caza resultó en algunos lugares la pesca. La pesca fue un recurso complementario fundamental, y no solo se centró en la pesca tradicional de ríos y de estuarios, aparecieron también los primeros restos de pesca marítima, lo cual comportó seguramente necesariamente la invención de artes de navegación, que serían sencillas pero bastante eficaces. Hay restos en algunos yacimientos de delfines, de focas, de marsopas, de anguilas, de percas, de salmones, de truchas. Y no contentos con esto, además utilizaron otras fuentes de alimentación alternativas. Hay una tercera fuente muy importante, que es la recolección de moluscos, de pequeños caracolillos, de lapas, de berberechos, de almejas, de ostras. Esta es la cantidad de caparazones de este tipo de animales, que en algunos yacimientos forman montículos de varios metros de altura, los llamados concheros. Y aún, como muestra de esta gran revolución de amplio espectro, nos queda otra fuente de alimentación, que son los vegetales. Lamentablemente no tenemos muchas huellas de vegetales en los yacimientos, pero no es nada insensato pensar que en este momento de incremento de los bosques hubiera también una recolección intensa de semillas, de frutos de todo tipo. De hecho, en algunos yacimientos han encontrado avellanas, castañas, almendras e incluso lentejas, avenas y cebada silvestre.
Estos nuevos medios económicos, no solo la caza, sino la pesca y la recolección, ¿tiene evidencias arqueológicas, Francisco? ¿Hay evidencia de...?
Efectivamente, en los numerosos yacimientos empiezan a aparecer útiles que no están documentados en el magdaleniense o que empiezan a intuirse al final del magdaleniense, como pueden ser los anzuelos realizados en hueso o en asta. También, por ejemplo, en el aciliense de la cornisa cantábrica va a ser característico arpones, que van a tener una morfología diferente a los arpones del magdaleniense. Siempre van a estar perforados, y que tradicionalmente se ha asociado con la adquisición de recursos marinos. Y hablando de los concheros que comentaba antes José Manuel, pues también tenemos, por ejemplo, una herramienta característica característica del epipaleolítico cantábrico son los picos asturienses, que tradicionalmente se ha asociado a la recolección de estos moluscos marinos, como lapas, mejillones, etcétera, y que constituyen un porcentaje importante dentro de lo que sería el instrumental de estos últimos grupos de cazadores.
Así es. Has hablado antes, José Manuel, de concentración de recursos. ¿Esta concentración de recursos conlleva también una concentración de población? ¿Hay evidencias arqueológicas para pensar esto?
Pues las hay. Hay ciertos lugares de Europa que fueron especialmente proclives para poblamiento, especialmente las áreas litorales. Y podemos fijarnos en tres zonas que son perfectamente representativas de esto. La primera es una zona que está situada nada más y nada menos que en el norte, en zonas que antes estaban ocupadas en tiempos glaciares por un inmenso manto de hielo, y cuando retroceden los hielos quedan libres y que además son recolonizadas por los bosques. Son las tierras del mar Báltico. Allí, entre las costas, lagunas y bosques, se creó uno de estos entornos privilegiados que poseía caza abundante, exuberante pesca en ríos, en lagunas, en costas y bosques numerosos de carácter caducifolio. Esta concentración de recursos no pasó inadvertida y la zona se convirtió en un área fundamental de poblamiento desde prácticamente el 9500. Hay otra zona que también es muy importante, la zona de Bretaña, y si seguimos bajando en latitud nos encontramos en el estuario del Tajo con una importante concentración de los típicos concheros. Es un área de poblamiento fundamental que seguramente aprovechó las condiciones óptimas que presentaban tanto los bosques próximos como la zona de la bahía. Y algunos pobladores epipaleolíticos no solo ocuparon las costas. Tenemos una sociedad epipaleolítica muy interesante en las orillas del río Danubio, la sociedad de Lepeskivir, donde se han encontrado un fantástico conjunto de chozas o de cabañas instaladas de forma permanente en las orillas del río.
Bien, todo este tipo de poblamiento, de concentración de población, etcétera, lo que va a conllevar probablemente sea también una serie de cambios sociales, una serie de cambios en la manera de pensar, porque en fin, no se trata de lo mismo pequeños grupos de cazadores-recolectores que ya grandes colonias como pueden ser, por ejemplo, las de Lepeskivir, ¿no? Pero quizá esto ya que excede un poco los objetivos de este programa, quizá quede para otro más, y simplemente instaros a cualquier otra cuestión a partir del curso virtual y de las tutorías. Bien, buenos días a todos.